Cábala 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir. Pareja, familia, negocios, astrología, espiritualidad. Escúchanos semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día.
Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y tengo aquí a mi supermaestro David Varela.
¿Cómo están? ¿Cómo estás, Bianca?
Bien, con muchas ganas de empezar este episodio que está muy interesante porque se acaba el Omer. Ya, bendito, ya era hora. Está muy largo. Ah. 49 días. Tenemos un episodio del Omer en donde son 7 semanas de 7 días, son 49 días. En donde hay demasiada carga eléctrica. Hay demasiados camiones rompiendo cables. Eso fue lo que le pasó.
Eso pasó la vez pasada, que se rompió el cable aquí acá afuera, pero un camión lo rompió, sí.
Exacto. Pasó a toda velocidad, le importó poco, tiró el cable y se fue. Y bueno, Samuel lo persiguió. ¡Ah!
Samuel lo persiguió.
Pero cuéntanos, David, ¿cuándo se acaba el Omer? ¿Y cómo se llama? Que de eso se trata este episodio. Es el famosísimo Shavuot.
Shavuot.
Ajá. O sea, sí se pronuncia la U.
Sí, Shavuot.
Yo en gringa, ya sabes, ya quité la U.
Shavuot lo que significa es varios Shabbats. Es Shabbat en plural.
Ah, ok.
Shavuot. Por eso significa Shavuot. En hebreo no existe la S al final de las palabras para decir las cosas en plural. Mm. Entonces Shavuot
es el plural. Exacto. O sea, es como mitzvot.
Exactamente. Ah. Mitzvah es una, mitzvot son muchas.
Ok.
Okay. Oye, y Shavuot sí es varios Shabbats, porque son, como son 7 semanas, es varios, estás hablando de las, acuérdate que Shabbat viene de Sheva, que significa 7. Ah. Entonces, para entender Shavuot, en verdad hay que entender qué es Shabbat. Ok, so vamos a hablar primero de qué es Shabbat. Para entender qué es Shabbat, por qué 7 y qué significa eso, ¿no? Uh-huh. Pero dime, ¿qué me dijo?
Pues, ¿de qué se trata toda esta situación?
Ok. Entonces, primero de todo, una de las cosas que explican los cabalistas es que la humanidad, a nivel individual y a nivel colectivo, o sea, cada uno de nosotros tenemos algo que se llama un tikkun. Uh-huh. ¿Ok? Vinimos a este mundo a hacer una evolución. Vinimos a este mundo a hacer una corrección. Y lo podemos ver a nivel individual, ¿no? Cuando vemos una persona que nace, obviamente, cuando crece, madura, etcétera, podemos decir que es más madura, más evolucionada.
Sí.
¿No? Sí, hay personas que son más maduras que otras, pero no somos igual que como somos niños, ¿verdad? Como somos niños, somos puro ego, puro deseo recibir para nosotros mismos. Inclusive lo vemos en cómo actúa, ¿verdad? Rav Ashlag siempre pone el ejemplo de que si vemos un bebé, lo vemos inclusive, si nada más vemos el bebé, sin el contexto de qué se va a transformar, decimos que es menos evolucionado inclusive que un perrito. Uh-huh. O sea, el perrito se para, el perrito sabe ir al baño, el perrito va a la teta de la mamá, el bebé no, el bebé si lo deja solo se muere. Entonces hay una evolución clara. Uh-huh. Y eso es la madurez. Eso es a nivel individual. Pero si vemos a la humanidad entera, vamos a decir la civilización, ¿no? La humanidad civilizada que empezó aproximadamente 5.000, 6.000 años, cuando las sociedades se empezaron a organizar, fue hace aproximadamente 6.000 años, también ha tenido una evolución. O sea, los seres humanos que éramos hace 100 años no son los mismos que somos ahora. Uh-huh. ¿No? Hace 100 años era perfectamente aceptable tener esclavos, ¿verdad? Y el racismo y las diferencias por raza social o por estatus social, que cada vez, y obviamente todavía nos falta crecer, pero hay una evolución, hay una clara evolución social, hay una clara evolución de la humanidad. O sea, sí. Las cosas que antes veíamos como normales y aceptables, hoy en día nos miramos para atrás, inclusive lo podemos ver, ¿no? Cómo pensaban nuestros abuelitos, ¿no? Uh-huh. ¿No? La vez pasada estaba... Mi hijo está en una escuela Montessori. Estábamos casualmente, hoy fuimos con mi esposa a hacer observación a mi hijo, que es su cumpleaños hoy. Uh-huh. Y entonces vimos, ¿no? Y decimos, wow, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué cool hubiera sido si nosotros hubiéramos ido a esa escuela? Porque los dejan, les dan esa libertad, les dan... Entonces es una forma distinta. Entonces la vez pasada estaba hablando, no, antes era o haces esto o vas obligado. Entonces era me explico, si cabes en el paradigma, estás bien. Y si no, estás mal. Y yo me acuerdo que uno de mis mejores amigos del colegio, era un fracasado, se quedó de años como 3 veces. Hoy en día es el mejor chef de Panamá. Wow. Y es uno de los mejores chefs de Latinoamérica, ¿no?
¡Qué cañón!
Y era el fracasado del colegio, ¿no? Entonces, inclusive lo podemos ver cómo vamos cambiando y vamos readaptándonos. Obviamente hay muchas cosas que podemos aprender todavía de los mayores de edad y mucha experiencia, pero hay cosas como sociedad que vamos creciendo, evolucionando y cambiando y adaptándonos. Entonces, por más que todo se ve caótico, porque sí, vemos todo esto está mal y mira lo que está pasando ahora y no sé qué, ¿verdad? Y hay muchas cosas que obviamente su proceso de evolución a veces toman un camino raro que nos da miedo. Eventualmente, lo que explica la Kabbalah es que todo va a ese propósito final de ser como la luz.
Okay.
De paz, armonía, unidad, aceptación social. Esa sociedad utópica que muchos vemos tan lejos de llegar, los cabalistas explican eso es inevitable. Eso es parte del propósito de la creación, eso es parte del propósito de la humanidad, llevarnos hacia allá. Hay una supervisión hacia eso. Y entonces, estamos en ese proceso. Y una de las cosas que explica la Kabbalah es que a la humanidad le va a tomar 6.000 años lograr eso.
Ok.
Ok, a la humanidad le va a tomar...
Y vamos en el 5.782, ¿no?
Exacto. Eso es lo que significa el 5.782 es el año desde el nacimiento de Adán y Eva.
Ok.
¿No? Y esa es una gran pregunta que la gente se hace, pero entonces, ¿cuándo fue la creación Adán y Eva? ¿O cuándo fue? Pero si hay dinosaurios o no hay dinosaurios, ¿qué onda con el Big Bang? Y está hablando de dos contextos. Lo que habla la Kabbalah desde el punto de vista... desde Adán y Eva, que son el año 5782, 5783 estamos, es el periodo de 6.000 años que la humanidad desde el año 1 está en esa evolución social.
Ok.
Haciendo lo que llamamos el tikkun. ¿Me siguen? Haciendo lo que llamamos el tikkun, la corrección de la humanidad. Que el objetivo final es llegar a eso que decimos ser como la luz.
O sea, nos quedan 217 años.
Pues estamos al final de la curva.
¡Qué cañón!
Ahora, ¿qué va a pasar a nivel espiritual? ¿Y qué va a pasar a nivel social? Nos vamos a respetar los unos a los otros, nos vamos a amar los unos a los otros. Vamos a entender que lo importante no es lo que tengo, sino cómo estoy afectando, cómo estoy ayudando, cómo estoy impactando a los demás. Ese es el objetivo final. La humanidad, la creación y la vida, el universo tiene su manera de encarrilarnos hacia allá. Que eso es todo un curso y una clase que podemos hablar, pero eso es un objetivo que es inevitable. ¿Ese secreto dónde está? Ese secreto está en la Biblia, cuando dice que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Lo que significa que Dios hizo el mundo y la creación en 6 días y el séptimo descansó, es que esos 6 días es el proceso de evolución. No son días desde el punto de vista de nosotros. Son días desde el punto de vista del creador, que son milenios. Y cada uno de esos días cada uno de esos milenios es la evolución de la humanidad. Y el séptimo milenio es el séptimo milenio en el que alcanzamos ese estado de conciencia.
Okay.
Y esa es la energía de Shabbat. Todo el concepto de Shabbat es una vez a la semana meditar y enfocarnos en cómo podemos acelerar la siguiente semana o estar más afines hacia ese objetivo. De cómo puedo compartir más, salir más de mi zona de confort, vencer más mi ego. Esa es la idea de Shabbat. Una vez a la semana, el séptimo día, realmente, metafísicamente, lo que pasa es que esa energía se presenta. Se presenta esa oportunidad para poder sintonizar con la conciencia del séptimo milenio. ¿Okay? Wow. Y la conciencia del séptimo milenio es esa conciencia en la cual alcanzamos como seres humanos ese proceso. Y por eso hay tanto cambio. Y eso no lo vemos como algo loco. O sea, lo que ha pasado en los últimos 100 años es un crecimiento exponencial. ¿Se están dando cuenta? Entonces, ¿qué significa que es exponencial? Que se va acelerando. Entonces, cada vez las cosas se van acelerando. Los cambios, el cambio de la humanidad se va acelerando. ¿Cómo cambiamos? Hay dos maneras. Una es proactivamente yo cambio. O decido no cambiar y el cosmos me hace cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo no soy una persona abierta, si no soy una persona humilde, si no soy una persona, no he hecho esos cambios en mi vida, o no soy paciente, o no, ¿qué va a pasar? La vida me va a poner situaciones para que cambie sí o sí. Y si no cambio en esta vida, cambio en la próxima. Entonces, tú y yo, Bianca, y todos los que nos escuchan, no es la primera vida que estamos acá. Hemos venido muchas veces en ese proceso evolutivo, ¿no? Y nosotros pensamos, ah, bueno, esta es mi vida. Y no, desde el principio, las mismas generaciones, las mismas almas regresan y regresan a ese proceso evolutivo que es dentro de ese periodo de 6 años. Entonces, eso es lo que es Shabbat. Shabbat es el fin de la corrección, lo que se llama el Gamara Tikkun, que es el fin de la corrección.
Okay.
Y lo que va a pasar en ese momento, según la Kabbalah, es que el cuerpo, porque el cuerpo, todo el trabajo que tenemos que hacer es que el alma domine al cuerpo. Ahora mismo el cuerpo domina al alma. En otras palabras, el deseo de recibir para sí mismo domina el deseo de compartir. ¿Me explico? Entonces, cuando alcanzamos ese propósito, el alma va a dominar el cuerpo. El deseo de compartir va a estar por encima del deseo de recibir para sí mismo. El deseo de nuestra alma va a estar por encima del deseo de nuestro cuerpo, de nuestro egoísmo, de nuestros miedos, de nuestra arrogancia. Y el alma es inmortal. El alma no tiene, como lo dijimos, el alma no tiene principio y fin. Lo que tiene principio y fin es el cuerpo. Uh-huh. Entonces, cuando el alma domina el cuerpo, de acuerdo a los cabalistas, el cuerpo también va a ser inmortal. Y ese es el concepto que escuchamos en las religiones, sobre todo en el catolicismo, en el cristianismo, de la resurrección de los muertos. Ese es el concepto que escuchamos del Mesías. En verdad no es una persona que viene a salvarnos. En verdad es ese estado de conciencia que estamos destinados a llegar, en el cual realmente tomamos control de la energía del cuerpo. Inclusive ya vemos cómo la ciencia está diciendo que vamos hacia allá, ¿no? Con nanorobots, con biomedicina, trascender el cuerpo, trascender verdaderamente las limitaciones del cuerpo y poder curarnos, poder sanarnos más rápido, etcétera, etcétera. Pero va de la mano una transformación de conciencia. Entonces uh-huh. Eso ya está pasando. Yo me acuerdo que empecé a estudiar Kabbalah en la revista de Times Magazine, salió un título, me acuerdo, y por ahí lo tengo, siempre lo veo, lo pueden buscar. Dice, el año 2045 es el año en que la humanidad va a alcanzar la inmortalidad, de acuerdo a la ciencia.
¿Y en qué se basaron?
Se basaban en tendencias futuristas de algunos científicos que decían que para ese entonces hay una ley que se llama la ley de Moore, que habla de cómo, por ejemplo, las computadoras van creciendo y se van poniendo mejor y mejor y mejor. Y esa ley de Moore aplica no solamente a la ciencia de la ciencia de las computacionales, sino a muchas cosas, a biomedicina, biotecnología, que cada vez se va a acelerar, nanotecnología, inteligencia artificial, que está muy de moda ahora mismo la inteligencia artificial. Uh-huh. Todo se va acelerando y va a llegar un momento de inflexión en el cual realmente vamos a alcanzar la inmortalidad. Los seres humanos vamos a alcanzar la inmortalidad. Pero no la inmortalidad en el sentido de que vamos a vivir, ¿verdad? Viejito.
Ajá, 200 años, eso no, hecho es un chocho.
Nos vamos a sentir jóvenes, nos vamos a sentir energizados, nos vamos a sentir por mucho tiempo.
Okay.
La Kabbalah explica que vamos a vivir esa inmortalidad, o las personas van a vivir 1000 años y después vamos a regresar a ser energía. Entonces, es un periodo, ¿no? Yo sé que es algo que va más allá de nuestra mente, porque estamos hablando del futuro y lo que habla la Kabbalah. Eso el Zohar lo describe hace 2000 años. Y eso es la energía de Shabbat. Shavuot uh-huh. es esa energía por 7. ¿Ok? Entonces, esa es la oportunidad de Shavuot.
¡Qué cañón!
La oportunidad de Shavuot es la oportunidad de conectar, de acuerdo a mi maestro, el Rav Berg, y los cabalistas explican que en Shavuot lo que podemos conectar es con la conciencia de inmortalidad y con la energía de inmortalidad. Por eso decimos que es la energía de inmortalidad, pero tenemos que entender todo el paquete para poder entender qué es lo que nos está diciendo prácticamente. Obviamente no significa que si hacemos Shavuot ya vamos a ser inmortales, pero es traer esa, porque no es fácil. ¿Qué significa traer la inmortalidad? Significa que estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a transformar, deseo esa energía. Yo siempre en las clases, por ejemplo, explico, el creador, la luz infinita, nos quiere dar todo. Nos quiere dar la inmortalidad.
Okay.
Entonces yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuántos aquí desean la inmortalidad? Y la mayoría dicen, no. Yo lo que deseo es que, tú sabes, que mi perro se sane. Yo lo que deseo es que encontrar a mi alma gemela. Yo lo que deseo es... Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro deseo es pequeño comparado con lo que la luz nos quiere dar. Y ese es el problema. Por eso Kabbalah significa recibir. Porque lo que tenemos que aprender es a expander nuestro deseo. La única razón por la cual tenemos problemas en la vida es porque no estamos expandiendo nuestro deseo suficientemente rápido. Todavía estamos cómodos y conformes con nuestro deseo pequeño, claro, con nuestra pequeñez. Entonces, en términos cronológicos, obviamente todo esto está en la Biblia, pero en términos cronológicos, Pesaj, que fue lo que sucedió hace unas semanas atrás, hubo esa expansión de deseo, pero de manera, vamos a decir, inconsciente y obligada. La luz de Pesaj es, nos sacó de nuestra estrechez, de nuestra limitación, de desear poquito de lo que yo deseo, a madurar, a la maduración total de nuestra alma, que es realmente darnos cuenta que deseamos la luz. Pero al día siguiente regresamos de vuelta a ese periodo de estrechez, ¿verdad? Entonces, el Omer es la oportunidad de expander nuestro deseo. Son 7 semanas que nos expande el deseo. Y al grado que hayamos trabajado eso, y al grado que hayamos escogido la luz en todos estos procesos, de desear la luz, de hacer esa restricción, de hacer ese trabajo proactivo, es al grado que construimos una vasija nueva y podemos recibir otro nivel de esa energía de inmortalidad. Entonces, lo que hablamos en Kabbalah 1 es cuando uno es reactivo, la luz que uno recibe es temporal. Viene un chispazo de luz y se va. Cuando uno realmente es proactivo y uno realmente está enfocado en conectar con la luz del 99%, la luz que uno recibe se queda para siempre. Y eso es lo que significa, de una manera más simple, la luz de inmortalidad. Ese es el propósito de esta conexión. Despertar ese deseo y esa conexión. Pero es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ahora. No es esperar a ese día. Desde ahora, ¿dónde todavía estoy en mi deseo pequeño? Un ejemplo que puso el Rav Berg en su libro Días de Poder, que me es muy chistoso, pero es muy cierto. Es como si viene alguien con una maleta de 10 millones de dólares y tú quieres mucho el iPhone 15. Pero vienen con una maleta de 1 millón de dólares y tú dices, oye, ¿y me puedes también, con ese dinero que me vas a dar, me puedes también incluir un iPhone 15? Estás enfocado en tu iPhone 15 en vez de el 10 millones de dólares que te van a dar. Okay. Entonces, eso es lo que pasa. Nuestro deseo, la luz viene a darnos todo y nuestro deseo está enfocado en lo pequeño. Quiero que este me dé la razón, quiero que estas cosas salgan a mi manera, quiero que, ¿me explico? Entonces, la herramienta número uno realmente, que es lo que el Rav explica, la herramienta única que tenemos para abrirnos a recibir más, es soltar ese deseo pequeño. Okay. Hasta que yo no suelto el iPhone 15, no puedo recibir los 10 millones de dólares.
Okay.
¿Me siguen? Entonces, restricción no es no quiero recibir en mi vida. No, yo entiendo que mi deseo es pequeño. Este deseo de lo que yo quiero ahora mismo en mi vida, de la nueva cartera de Chanel, de la aceptación, de los nuevos likes que quiero en mi Instagram, de que este me dé la razón, de que las cosas salgan a mi manera, es pequeño comparado con lo que estoy destinado a recibir. Es pequeño. Si me aferro a eso, no puedo recibir lo otro, ¿no? Otro ejemplo que yo siempre pongo es, imagínate, estás en un restaurante y hay una conversación, ¿no? Y hay varias gente hablando, ¿no? Entonces hay varias conversaciones pasando a la vez. Yo creo que las mujeres sí pueden prestar atención a todas, pero los hombres no. Los hombres tenemos que prestar a una y las otras tenemos que dejar ir porque no puedo prestar atención a todas, ¿no? Eso es una capacidad que tienen las mujeres de estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo que escoger una conversación y las otras tengo que dejarlas ir porque si no, no voy a poder recibir nada. Si trato de recibir, claro. si me enfoco, no voy a recibir nada. Entonces, es lo mismo. Hay energía que está viniendo a nuestra vida. ¿Qué energía quiero? ¿Quiero la limitada, chiquita, que no me va a llenar al final del día? ¿O quiero la que me va a dar plenitud verdadera para crecer y para evolucionar y para alcanzar ese nivel de plenitud para siempre? Esas son las dos opciones que tengo, ¿verdad? En términos generales. Normalmente, nuestro Satán, nuestro ego, nuestro adversario nos enfoca en la pequeña. Quédate ahí.
Claro.
¿No?
Porque es lo seguro y es lo que conocemos.
Es lo seguro, es lo que conocemos. Obviamente, ¿no? Es más fácil también. ¿Me explico? Es más fácil porque es lo que conocemos. Entonces, obviamente, ¿qué estudiamos en Kabbalah? Tiene que haber un desafío. Ese es el desafío. Tiene que haber un esfuerzo para ganarte esa luz. Para ganarte esa luz de inmortalidad. Por eso estamos en este juego. Y por eso tiene que haber un esfuerzo de soltar para ganarte esa luz verdadera. Porque si no, entonces no la aprecias. Y eso fue lo que le pasó a la vasija y a la luz desde el día uno. ¿Me explico?
Y es que nomás quiero decir algo. Es que cuando dices inmortalidad, o sea, creo que yo, y lo que siempre me dicen, ¿no? Como de gracias por ser nuestra voz. O sea, lo que nos imaginamos es un yo decrépito, viejito, con achaques.
Sí.
¿Sabes?
Entonces, el zombie.
Entonces, ¿quién lo quiere? Nadie. O sea, yo...
Inmortalidad en un lugar más práctico es... Porque primero los cabalistas explican que va a ocurrir la inmortalidad de la conciencia, la inmortalidad interna de los pensamientos, de las emociones, y después la inmortalidad del cuerpo. Okay. ¿Qué es la inmortalidad interna? Uh-huh. Estoy feliz a pesar de lo que me pase.
Okay.
Es inmortal mi felicidad. Okay. Es inmortal mi plenitud. Es inmortal mi alegría. No hay fin. Cada vez que yo estoy feliz, wow, y se acaba la felicidad, experimenté muerte. Eso es lo que es la muerte. Experimenté un corte. Así como la vida tiene cortes, entre nacimiento y morir, vida y vida, hay cortes. Así mismo es en la vida del día. Si yo hoy en la mañana estaba feliz y ahora estoy amargado, eso es muerte. ¿Me explico? Entonces, inmortalidad es experimentar plenitud todo el tiempo. A pesar, wow, de lo que te pasa, a pesar de lo... Experimentar salud, motivación, energía, todo el tiempo. A pesar de lo externo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no puede venir de lo externo.
Ok, si sí, yo que digo no que es mi la felicidad, ruga, ¿no?
Si mi felicidad viene de lo externo, voy a conectar con muerte. Voy a conectar con limitación. Pónganse, yo siempre digo, ¿no? Me compré mi coche, wow, estoy feliz, no sé qué. Y a la semana, ya, qué pereza mi coche, lo tengo que llevar a mantenimiento, lo tengo que llevar a esto, le tengo que poner gasolina. La gente entra, lo ensucia, no me trae felicidad ya. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, si nada más lo enfoco en algo externo, mi alma gemela, mi coche, mi puesto de trabajo, los likes de mis redes sociales, la cantidad de dinero que tengo en el banco, me explico, lo que piensa de mí la gente, que me den la razón, que mi mamá me dé la razón, que mi papá me dé la razón, uh-huh, todo eso es externo. Tardo o temprano voy a llegar a una desilusión. Tardo o temprano, uh-huh, voy a llegar a algo que, ok, si lo recibí, no me va a llenar y voy a regresar a ese mismo lugar de carencia. O si no lo recibí, me voy a deprimir. Las dos, la desilusión y la depresión, porque lo recibí o no lo recibí, lo único que hace es que reduce mi deseo.
Sí, que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchas amigas cuarentañeras con los hombres. O sea, es como de ya, o sea, ¿cuántos sapos más? Entonces, como que lo que yo digo es que la desilusión es lo que mata ese deseo. El deseo sí lo tenemos, el deseo está ahí, ¿no? De casarse y tal, pero llevas tu quinto date y dices, no puedo más.
Pero ¿por qué hay una desilusión? Hay una desilusión porque primero había una ilusión de que esa persona iba a llenar todo lo que yo quería. Uh-huh. Si yo desde el inicio digo, no, esta persona no es lo que va a llenar todo lo que yo quiero en mi vida. Lo que va a llenar todo lo que yo quiero en mi vida y esa luz que yo quiero, al final del día quiero luz, felicidad, protección, sentirme especial. No puedo depender de otra persona para hacer eso. Ese es el chip que tiene que cambiar. Antes de meterte en la relación, no puedo yo esperar que otra persona es la que va a llenar este vacío. Uh-huh. Lo que va a llenar este vacío es mi conexión con mi luz interna. ¿Qué significa eso, David, de tu luz interna? Para eso hay que estudiar Kabbalah. Porque es algo que no, como tú lo dices, no lo conocemos. Lo que conocemos es lo que hemos pensado desde chiquito. ¿Qué va a llenar mi vacío cuando me compren este juguete? Papá, si no me compras este juguete, no lleno mi vacío. Entonces, desde chiquitos estamos condicionados a lo externo.
Sí.
Y esa es la madurez que tenemos que evolucionar. Eso es lo que es madurar. Madurar es lograr desapegarte de lo externo y lograr conectar con una energía interna. Y no importa lo que pasa afuera, ya si tienes la pareja, si no tienes la pareja, yo estoy bien. Uh-huh. Entonces le das otro propósito a tener una pareja. Uh-huh. No es que te va a llenar o que no. Yo, por ejemplo, me di cuenta con mi primera pareja cuando tenía 19 años que me hacía sentir muy especial porque era muy linda. Y a mí me encantaba lo que mis amigos pensaban de mí, que yo estaba con ella.
Claro.
¿Entiendes? Entonces yo decía, wow, cuando estoy con ella y le contaba a mis amigos, no, se ve bonita, ¿no? Se ve bonita, está linda, ¿no? Quería buscar la aceptación de todos de que estaba con ella. Entonces yo decía, sí, está linda, está bien, relax, o sea, ¿no? Pero eso era lo que quería. Entonces cuando me dejó, me fui por un tubo. Es lo peor que me pudo haber pasado, porque entonces, ¿ahora qué hago? Todo el mundo va a pensar que yo soy una basura porque no estoy con una persona hermosa. Eso es el problema.
Wow.
Entonces si yo desde el día uno digo, ¿tú sabes qué? Yo soy especial. Pero realmente es algo que tenemos que trabajar, no es algo mental nada más que nos decimos, es algo que tenemos que trabajar y ese es el trabajo espiritual. Ese trabajo espiritual es el Omer, es lo que representa el Omer y es lo que representa los 6 días de trabajo de la creación. Uh-huh. Y el séptimo día es, lo logramos. Por eso siempre el número 6 en Kabbalah representa trabajo espiritual. Por eso la estrella de David, por ejemplo, tiene 6 puntas. Que representan esos, y también 6 es el lugar de trabajo. ¿Y qué significa el lugar de trabajo? Es este espacio. ¿Qué hay en este espacio? Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. 6 espacios, 6 direcciones, okay. ¿Verdad? So, este espacio, por eso 6, son 6 lados que puedo ir en este espacio. Puedo ir para arriba, puedo ir para abajo, puedo mirar para abajo, puedo mirar para arriba. Un cubo tridimensional tiene 6 lados. Entonces, 6, la numerología de 6 representa el espacio y el trabajo en sí. 7 es la manifestación de ese trabajo, es el fruto de ese trabajo. Eso es lo que representa el número 7. Entonces, Shabbat, que es 7, es el fruto del trabajo de la semana. ¿Pero qué hay en el fruto? La semilla. También es la semilla para la siguiente semana. Entonces, eso es lo que representa Shabbat, ese enfoque. Estoy en este lugar de trabajar, pero no es trabajo físico, es trabajo espiritual. Es trabajo de soltar mi deseo de recibir para mí mismo, soltar mi ego, soltar mi enojo, soltar mis miedos, soltar, ¿no? Y es muy poderoso. Estaba contándote que te lo recomiendo y no sé si nos vamos a meter a hablar ahora de esto porque va a ser muy largo y tal vez tenemos que hacer otro capítulo de esto.
Hagamos un episodio de María Magdalena.
De la película de María Magdalena. Creo que está muy, muy importante que la gente lo vea. Si estudian Kabbalah lo van a entender más, porque hay ciertas cositas que dice que es muy poderoso. Es muy poderoso realmente lo que está diciendo. El mensaje de la película es muy poderoso. Y al final del día, si tú esperas que algo externo a ti venga a salvarte, está frito. Y ese yo creo que es uno de los problemas con las religiones, que esperamos un salvador externo.
Y con la política, ¿no? Ahorita está tan de moda la política.
La política es lo mismo que una religión.
Sí.
Este es el que nos va a salvar. No.
No.
Eso no es así. ¿Verdad? Claro. Entonces, es bien interesante porque ese concepto de lo externo es política, tú bien lo has dicho, y es la manera como nos controlan, es la manera como nos manipulan, es la manera como, me explico, nos venden una idea que realmente no es.
Sí, si votas por mí, vas a tener esto, esto y aquello. Mentiras.
Sí, puede ser verdad, puede ser mentira, no voy a juzgar a las personas, pero no se trata acerca de la política en sí. En general, en la vida, si algo externo es lo que te condiciona a tú estar bien, estás totalmente dominado. Si la aceptación de mi papá, si la aceptación de mi papá es lo que me va a hacer es importante en mi vida, estoy totalmente controlado y totalmente esclavo a mi ego. Si la aceptación de mis amigos es lo que me va a hacer feliz en mi vida, estoy totalmente dominado. ¿Me explico? Si la aceptación de si lo que me va a dar este nuevo jefe o esta nueva pareja o esta nueva presidente o esta nueva gobernadora o gobernador, estoy totalmente dominado. Vivimos ahí todo el tiempo y por eso estamos en tanto caos. Y eso es lo que hay que cambiar. Esa es la revolución, al final del día, cuando vean esa película, esa es la revolución que Jesús trató de traer.
¡Qué fuerte! Oye, David, ¿qué se hace en Shabbat?
En Shabbat, una de las cosas también, prácticamente, el día tiene diferentes energías. Y la noche, lo que sucede en la noche, sobre todo a partir, cuando empieza a anochecer, el alma tiene un proceso de elevación. Todos los días. Esto no es nada más en Shabbat. Todos los días el alma tiene un proceso de elevación y en la medianoche espiritual, que es en la mitad, el momento medio, o sea, si agarras desde que anocheció hasta que amanece y lo divides en la mitad, que puede ser 12 de la noche, puede ser 12 y media, 1 de la mañana, dependiendo de la época del año, en ese momento el Zohar explica que el alma está en los mundos espirituales, okay. Completamente. Es más, lo que experimenta el alma es un 60avo de la muerte, lo que experimentamos en la muerte. Y el alma realmente, ¿qué está haciendo en los mundos espirituales? Está haciendo lo mismo que hace entre la muerte y el nacimiento, en la reencarnación, ¿verdad? El periodo del alma está diciendo, ok, ¿qué necesito en mi próxima vida para poder hacer mi tikkun? Entonces el alma está ahí arriba decidiendo qué necesito mañana para hacer mi tikkun. Entonces al día siguiente, si al día siguiente te pusieron los cuernos, si al día siguiente te botaron el trabajo, si al día siguiente, todo eso lo pidió tu alma en la noche anterior.
Ay, ya. Por ejemplo, yo venía para acá súper puntual y no prendió el carro.
Tu alma ayer dijo, mañana tengo que trabajar en la paciencia y en el dejar ir y en el enojo y la frustración. Por favor, creador, no me prendas el carro. Y se crean ángeles para desarrollar esa situación. Y el libre albedrío es cómo actuamos en el momento. Si decidimos conectar con el alma o decidimos darle energía al ego. Y todo es así, todos los días. Todos los días pasa eso. Ese momento es un momento muy importante. Una de las cosas que explican los cabalistas es que si nosotros nos levantamos en la noche, el Zohar explica, si levantamos en la noche, en ese periodo, y estudiamos, estamos trayendo esa conciencia donde está mi alma viendo esa claridad a mi mente, a mi realidad física. Y el día siguiente fluye porque, ¿qué pasa? Se despierta una memoria espiritual que cuando no te enciende el carro, algo te dice, no te pongas reactiva.
Ajá, no le mandes un video a Samuel de... ¡Ah!
Exacto, no te pongas reactiva. ¿Por qué? Porque en la medianoche estuviste conscientemente conectando con tu alma.
Wow.
Y por eso estudiar en la medianoche, en ese periodo, es poderoso y es algo que practican los cabalistas.
Yo me acuerdo que me metí un voluntariado en donde había que escanear el sol a las 3 de la mañana. Lo logré una vez.
Pero bueno, es algo que una vez a la semana, tal vez, no tiene que ser a las 3 de la mañana tampoco, puede ser antes de que salga el sol.
Ok.
¿No? Te levantas bien tempranito en la mañana y estudiar algo, conectar con algo. Es poderoso porque estás en ese periodo que el alma todavía está ahí arriba. Cuando no hay luz, estás en ese periodo que el alma todavía está arriba. Shavuot, como esa energía está tan disponible, lo que nos explican que deberíamos, que es sugerido hacer, es quedarse despierto toda la noche.
O sea, de 9 de la noche a 5 de la mañana.
Sí, de quedarse despierto toda la noche para que y estudiar. Entonces, esa noche lo que hacemos es nos quedamos despiertos toda la noche y hay un estudio de toda la noche en el que estudiamos Kabbalah para darle esa memoria espiritual a nuestra alma, a nuestra mente de este mundo físico para despertar el deseo de inmortalidad.
Oye, vamos a suponer que alguien está en una fiesta. No, pues no.
Sí, no es lo mismo.
La conciencia importa.
Claro, es que con qué conciencia lo estoy haciendo, ¿no?
Ok.
Yo me acuerdo cuando estaba, por alguna razón, cuando estaba adolescente, ¿no? Cuando nos dejaban ya salir y quedarnos, porque siempre teníamos horarios, ¿no? Entonces, cuando de repente nos íbamos de vacaciones, mis amigos y yo nos íbamos a una isla, lo que queríamos hacer era que hay que ver el sol.
Ajá,
era el tema de ver el sol.
Sí, en año nuevo siempre eso, es ver al amanecer.
Es curioso, algo te dice como que eso te hace sentirte más maduro, más grande. Tal vez viene de ese mismo lugar, pero canalizado o enfocado de otra manera. Pero el hecho de que viste el sol, estás más maduro. Lo relacionas con eso.
Sí.
Entonces sí tiene que ver algo. Porque al final del día, es en ese momento el alma está en lo más elevado. Y entonces ese esfuerzo, acuérdate, dormir si te conecta con morir. Quedarte despierto es lo opuesto. Le estás haciendo como un esfuerzo. No quiero conectar con esa energía de muerte.
Ah.
¿Okay? No quiero, es hacer un esfuerzo para no conectar con esa energía. Y eso es las cosas que hacemos en el mundo físico no es el objetivo final. Tenemos que entender cuál es el objetivo final y por eso hacemos cosas en el mundo físico. Por ejemplo, la conexión de Shabbat que hacemos todos los sábados. Ahora entendemos qué estamos haciendo. No es vengo a Shabbat nada más a conocer a mis amigos. Es quiero enfocarme y despertar un deseo de crecer mi conexión y mi deseo más con la luz.
Qué poderoso. Para mí, por ejemplo, es Año Nuevo. O sea, yo no me quiero dormir temprano en Año Nuevo. Es como tengo que ver el amanecer. O sea, ¿sabes cómo es? Y me obligo, ¿eh?
Pero tú sabes algo interesante, esto que es otro tema. En el Año Nuevo, que sí, inclusive en el Año Nuevo cabalista, que no es el Año Nuevo, en verdad. No me voy a entrar a ese tema porque hay muchos diferentes aspectos de verlo. Pero básicamente en Rosh Hashanah, que es es el cumpleaños de Adán y Eva, básicamente, ¿no? En Rosh Hashanah empezó el proceso de tikkun de la humanidad. ¿No? Por decir de esa manera.
Okay.
Eso fue lo que ocurrió en Rosh Hashanah. Empieza el proceso de tikkun. Es como la semilla del proceso de tikkun. Desde el punto de vista del tiempo, en verdad, el año cambia en el mes de Nisan, que es la primavera. Pero en Rosh Hashanah, que es en septiembre, que empieza el proceso de tikkun. So, son dos diferentes marcos de referencia. Pero lo que sí es importante es que una de las cosas, por ejemplo, que explican los cabalistas es buen Rosh Hashanah no dormir. ¿Verdad? Quedarse despierto. No todo el mundo lo hace, pero es algo que se puede hacer. ¿Pero qué es al final del día? ¿Qué significa? Es el nacimiento de la humanidad. Es lo que representa. So, en ese día nacimos todos. Antes del nacimiento, ¿dónde estábamos? Muertos. Entonces también es esa conexión con reencarnación. Estamos reencarnando. Literalmente lo que pasa en Rosh Hashanah, nuestra alma reencarna una siguiente vida. Pero es inmediato. ¿Me sigues? Entonces es lo mismo. Es más, hay tres momentos que pasa esto al alma. Uno es cuando morimos, como te lo dije. El segundo es cada noche, cuando vamos a dormir en la noche y volvemos a nacer, ¿verdad? Al día siguiente. Y el tercero es entre la vida y la muerte. Entre la muerte y la vida, la siguiente vida.
Ok.
O sea, eso mismo ocurre. Uno es cuando estamos dormidos en la noche, el alma se eleva y se determina lo que necesito para mi siguiente día. En Rosh Hashanah, el alma se eleva, muere o sale del cuerpo y se determina lo que necesito el siguiente año. Y entre vida y vida es entre morir y volver a nacer. El alma determina lo que necesito en la siguiente vida.
¿Se sabe cuánto tiempo hay entre que uno se muere y uno reencarna?
Cambia, depende del proceso del alma, no necesariamente es algo fijo. Porque también en los mundos espirituales es instantáneo, porque no hay tiempo. Wow. En el mundo físico es cuando es relativo el tiempo.
Ok. Qué poderoso. Me encantó.
Ok.
Ahora sí quiero venir a Shabbat. ¿Va a haber algo?
Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita cábala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.